restano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre giovani spose. Non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Adesso piove piano su questo mondo strano, piove, piove, sento un felice malcontento.
Abro el programa libro por cualquier página y leo. La libertad de prensa del pueblo salvadoreño vale 20 centavos diarios por cabeza, contando solo a los que saben leer y tienen más de 20 centavos que les sobren después de haber alcanzado a medio comer. La libertad de prensa de los grandes comerciantes industriales y publicistas se cotiza a 1000 y pico de pesos por página en negro y blanco y a no sé cuánto la pulgada cuadrada de texto o ilustración. La libertad de prensa de don Napoleón Viera Altamirano y los Dutriz y los Pinto y los dueños de El Mundo vale varios millones de dólares. Lo que valen los edificios construidos con criterio militar, lo que valen las máquinas y el papel y las tintas, las inversiones financieras de sus empresas, lo que reciben día a día de los grandes comerciantes industriales y publicistas y del gobierno y de la embajada norteamericana y de otras embajadas, lo que extraen de la explotación de sus trabajadores, lo que sacan del chantaje por no publicar la denuncia contra el distinguidísimo caballero o por publicar oportunísimamente el secreto que hundirá al pez más chico en la arena del fondo, lo que ganan en concepto de derechos sobre exclusividades, por ejemplo, toallas, amores, estatuas, amores, lo que recaudan diariamente de todos los salvadoreños y guatemaltecos, que tienen 20 centavos disponibles. Dentro de la lógica capitalista, la libertad de prensa es simplemente otra mercancía y de su totalidad a cada quien le toca según paga por ella. Al pueblo 20 centavos diarios por cabeza de libertad de prensa. A los Viera, Altamirano, Dutriz, Pinto y etcétera, millones de dólares diarios por cabeza de libertad de prensa. Bueno, abrí el programa libro en cualquier página y justo en la página 79 decía de título Estadísticas sobre la libertad. Es de un libro de Roque Dalton, el poeta salvadoreño, de quien leeremos poesías hoy y también escucharemos algunas leídas por Cortázar. Pero volvamos al orden normal del programa. Uno toma un libro de una biblioteca o de un estante en una librería y a veces lee la contratapa, a veces lo abre y lee algo de cualquier parte, la primera página, cualquiera. Yo leí una página cualquiera del medio. Pero si lo seguimos en orden, este programa tiene como un libro una tapa, que es el tema Las nubes, del músico ambulante Francesco Garito, que es de Catanzaro. Tiene una portada que dice Lejos del Centro. Tiene una editorial que es FM Futura 90.5, con un sitio de internet que es fmfutura.com.ar. Tiene un blog también mío personal donde se pueden escuchar los programas anteriores, que lleva mi nombre, jorgegoyeneche.blogspot.com. Y tiene epígrafes. La mayoría de los libros tienen epígrafes. Este programa tiene dos epígrafes de un libro de María Negroni que se llama La Anunciación, del que ya hemos hablado en el primer programa que hicimos allá por el 25 de mayo, entre paréntesis, ya van cerca de 40 programas. Y la novela de María está dividida en distintos capítulos y casualmente de donde he tomado los dos epígrafes es del capítulo que se llama 1976 y dicen: protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, protégeme de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo. Protégeme de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre. Y el otro epígrafe de María Negroni dice: nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña, es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Y, completamente enganchado con esto, está el siguiente epígrafe, que es de Augusto Monterroso, y es de un breve relato llamado La Oveja Negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas, comunes y corrientes, pudieran ejercitarse también en la escultura. Y finalmente, el cuarto epígrafe, de un autor norteamericano, David Foster Wallace, y dice: lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva y, aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Bueno, no hay más epígrafes, pero este último está vinculado con la cita de Roberto Arlt, que dice que el libro tiene que ser una trompada, ¿no? Un cross, un gancho a la mandíbula. Y probablemente los dos inspirados en el de Kafka, cuando dice, le escribe a su amigo que el libro tiene que ser como un hachazo en el mar helado que llevamos dentro, como una trompada en el estómago que nos quite la respiración. Si no, dice Franz Kafka, ¿para qué leer? Como ustedes saben, en el programa no seguimos los derroteros habituales, los típicos recorridos, ¿no? Las autopistas o lo que se dan a llamar el mainstream. Lo que no significa que de vez en cuando no leamos a algún autor que circula por esos carriles. Nosotros preferimos esos senderos que se meten por cualquier lado, ¿no? Viejas calles, colaterales, colectoras, caminos paralelos, viejas rutas de tierra en las que todavía se pueden observar los carteles del Automóvil Club que indican no se sabe qué y están oxidados. Y después volver a un camino principal y salir hacia un pueblito. Bueno, en fácil comparación o metáfora, con la literatura pasa más o menos lo mismo. Hay autores que tienen una gran profundidad, una gran belleza, y sin embargo han quedado al margen de los caminos habituales, de los caminos principales y destacados de los mapas, ¿no? Nosotros en la ciudad de La Plata sabemos mucho de mapas porque el mapa forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Fuimos primero un mapa, al revés que cualquier otra ciudad o que la mayoría de las ciudades. Nosotros primero fuimos un mapa, alguien dibujó con escuadra ángulos rectos, muy rectos, muy marcados, una ciudad cuadriculada como un sello, y ahí nos metieron después como personas, no al revés. Pero la radio, por suerte, creció fuera del cuadriculado de la ciudad de La Plata. Estamos más allá de la calle 72, donde termina ese cuadriculado inicial. Y la radio fue creciendo en función de barrios, ¿no? De calles que tienen bises, que son cortadas, ¿no? O calles que se angostan, ¿no? y casas que no respetan la línea municipal y han invadido parte de alguna vereda, calles que están cortadas porque alguna vez eso fue un gran loteo y lo compró una persona, toda esa manzana o pequeña manzana, y no dividió por dentro, de modo que ahí quedó. Así que esa es la radio en la que estamos, la radio comunitaria en la que estamos. Y circulamos de esa manera, por esos ámbitos, por esos recorridos. Es una especie de trekking literario el que hacemos. Bueno, hoy vamos a estar dando vueltas en torno a poesías de Roque Dalton y un relato hacia el final del mexicano Juan Rulfo. Y para empezar, invocamos a el maravilloso Cortázar, de la mano de nuestro maravilloso operador también, Nacho, que siempre estaba ahí esperando que yo le tirara el centro, y escuchamos una poesía de Roque Dalton recitada por Julio Cortázar.
Alta hora de la noche, cuando sepas que muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que muerto, di sílabas extrañas, pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hallen mis 11 letras. Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio. No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto. Desde la oscura tierra vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre.
No siempre fui tan feo, dice Roque. Lo que pasa es que tengo una fractura en la nariz que me causó el tico Lizano con un ladrillo, porque yo decía que evidentemente era penalti, y él que no, y que no, y que no. Nunca en mi vida le volveré a dar la espalda a un futbolista rico. El padre Acherandio por poco se muere del susto. ya que al final había más sangre que en un altar azteca. Y luego fue Quique Soler que me dio en el ojo derecho. Esa pedreada, la pedreada más exacta que cabe imaginarse. Claro que se trataba de reproducir la toma de Okinawa, pero a mí me tocó ruptura de la retina, un mes de inmovilización absoluta a los 11 años. Visita al doctor Quevedo en Guatemala y al doctor Bidford, que usaba una peluca colorada. Por eso es que en ocasiones visqueo y que al salir del cine parezco un drogadicto desvelado. La otra razón fue un botellazo de ron que me lanzó el marido de María Elena. En realidad yo no tenía ninguna mala intención, pero cada marido es un mundo, y si pensamos que él creía que yo era un diplomático argentino, hay que dar gracias a Dios. La otra vez fue en Praga, nunca se supo, me empatearon 4 delincuentes en un callejón oscuro a 2 cuadras del Ministerio de Defensa, a 4 cuadras de la Oficina de la Seguridad. Era víspera de la apertura del Congreso del Partido, por lo que alguien dijo que era una demostración contra el Congreso. En el hospital me encontré con otros 2 delegados que habían salido de sus respectivos asaltos con más huesos que nunca. Otro opinó que fue un asunto de la CIA para cobrarse mi escapatoria de la cárcel. Otros más que una muestra de racismo anti-latinoamericano. Y algunos que simplemente las universales ganas de robar. El camarada Sobolev vino a preguntarme si no era que yo le había tocado el culo a alguna señora acompañada antes de protestar en el Ministerio del Interior en nombre del Partido Soviético. Finalmente no apareció ninguna pista, y hay que dar gracias a Dios nuevamente por haber continuado como ofendido hasta el final en una investigación en la tierra de Kafka. En todo caso, y para lo que me interesa sustentar aquí, los resultados fueron: 2 fracturas del maxilar inferior, conmoción cerebral grave, 1 mes y medio de hospital y 2 meses más engullendo licuado hasta los bistecs. Y la última vez fue en Cuba, fue cuando bajaba una ladera bajo la lluvia con un hierro M52 entre manos. En una de esas salió de no sé dónde un toro, yo me enredé las canillas en la maleza y comencé a caer. El toro pasó de largo, pero como era un gran huevón, no quiso volver para ensartarme. Pero de todos modos no fue necesario porque, como les iba contando, yo caí encima del hierro, que no supo hacer otra cosa que rebotar, como una revolución en África, y me partió en 3 pedazos el arco cigomático, muy importante para la resolución estética de los pómulos. Eso explica, por lo menos en parte, mi problema. Algunas más de Roque Dalton, antes de escuchar otra poesía leída por Julio Cortázar. Esta se llama Arte Poética 1974 y es muy breve. Poesía, perdóname por haberte ayudado a comprender que no estás hecha solo de palabras. Variaciones sobre una frase de Cristo. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Dad a Dios lo que es de Dios y al gobierno fascista del presidente Molina lo que es del gobierno fascista del presidente Molina. Yo no pretendo saber desde mi pequeñez, todo lo que es de Dios, pero sí estoy seguro de lo que debemos dar al gobierno fascista del presidente Molina. Dad a Dios lo que es de Dios y al gobierno de los ricos lo que es del gobierno de los ricos. Pero, ¿qué más vamos a darle al gobierno de los ricos si con ayuda de su gobierno los ricos ya acabaron de quitárnoslo todo? Consejo que ya no es necesario en ninguna parte del mundo, pero que en Salvador... No olvides nunca que los menos fascistas de entre los fascistas también son fascistas. Y para cerrar este breve bloque, antes de escuchar de nuevo a Cortázar, una cartita. Queridos filósofos, queridos sociólogos progresistas, queridos psicólogos sociales, no jodan tanto con la enajenación, aquí donde lo más jodido es la nación ajena. Escuchamos a Roque Dalton, leído por Julio Cortázar.
Buscándome líos. La noche de mi primera reunión de célula llovía. Mi manera de chorrear fue muy aplaudida por 4 o 5 personajes del dominio de Goya. Todo el mundo ahí parecía levemente aburrido, tal vez de la persecución y hasta de la tortura diariamente soñada. Fundadores de confederaciones y de huelgas mostraban cierta ronquera y me dijeron que debía escoger un seudónimo, que me iba a tocar pagar 5 pesos al mes, que quedábamos en que todos los miércoles y que cómo iban mis estudios y que por hoy íbamos a leer un folleto de Lenin y que no era necesario decir a cada momento camarada. Cuando salimos no llovía más. Mi madre me riñó por llegar tarde a casa.
Hora de la ceniza. Finaliza septiembre. Es hora de decirte lo difícil que ha sido no morir. Por ejemplo, esta tarde tengo en las manos grises libros hermosos que no entiendo. No podría cantar, aunque ha cesado ya la lluvia y me cae sin motivo el recuerdo del primer perro a quien amé cuando niño. Desde ayer que te fuiste, hay humedad y frío en la música. Cuando yo muera, solo recordarán mi júbilo matutino y palpable, mi bandera sin derecho a cansarse, la concreta verdad que repartí desde el fuego, el puño que hice unánime con el clamor de piedra que exigió la esperanza. Hace frío sin ti. Cuando yo muera dirán con buenas intenciones que no supe llorar. Ahora llueve de nuevo. Nunca ha sido tan tarde a las 7:15 como hoy. Siento unas ganas locas de reír o de matarme. Preguntas para vivir. ¿Quedarse más acá de la palabra? ¿Reestrenar la coraza indiferente que desde el polvo estable alzaron los abuelos contra el abrazo múltiple? ¿Violentar la pupila muy a pesar del alba? ¿No defender el surco de vegetal preñez, su futuro de pan que anuncian lluvias áureas? ¿Caminar sin sentido como un asta cobarde? ¿Caer después de adivinar o ver o conocer? ¿No dar la mano ante la mano, el pecho ante el fusil? ¿Llorar? ¿Convencernos el brazo antes de conquistar la empuñadura de la espada? ¿Regatearle a los himnos su vasija de carne, sus huecos conturbados formando un genital ascendimiento? ¿Callar? ¿Callar? ¿Por qué escribimos? Uno hace versos y ama la extraña risa de los niños, el subsuelo del hombre que en las ciudades ácidas disfraza su leyenda, la instauración de la alegría que profetiza el humo de las fábricas. Uno tiene en las manos un pequeño país, horribles fechas, muertos como cuchillos exigentes, obispos venenosos, inmensos jóvenes de pies y más edad que la esperanza, rebeldes panaderas con más poder que un líneo, sastres como la vida, páginas, novias, esporádico pan, hijos enfermos, abogados traidores, nietos de la sentencia y lo que fueron, bodas desperdiciadas de impotente varón, madre, pupilas, puentes, rotas fotografías y programas. Uno se va a morir. Mañana, un año, un mes, sin pétalos dormidos. Disperso va a quedar bajo la tierra. Y vendrán nuevos hombres pidiendo panoramas. Preguntarán qué fuimos. ¿Quiénes con llamas puras les atendieron? ¿A quiénes maldecir con el recuerdo? Bien. Eso hacemos. Custodiamos para ellos el tiempo que nos toca. Uno más. Este es un poema un poco más largo. Se llama Poems in Law to Lisa. Y tiene un epígrafe de César Vallejo. Vámonos, vámonos, estoy herido. Lisa, desde que te amo, odio a mi profesor de Derecho Civil. ¿Puedo pensar en compraventas con rostros de ventanas de cárcel? ¿En la teoría de la causa que me parece un túnel lleno de grillos rojos y de raíces que se frustraron sin el sol? ¿En hipotecas con tuberculosis? ¿En el registro de la asaltante propiedad raíz? ¿Puedo pensar en eso, digo, si tengo en pos de mi ansia tus grandes ojos simples y oscuros como un lago nocturno, tu voz reciente como la fresca madrugada de mañana, tu aroma musical, oh fugitiva, que guardo entre los dedos de mi mano derecha? Lisa, la transparente hija del aire, tu desnudez me pide el matutino sol de la pradera, mis manos descendiendo desde la flor del agua para salvar tu sangre de las arterias verdes de la grama. Y yo, pobre galeote de este siglo, siervo inconcluso del hastío y la sangre, te escribo y te amo mientras todos hablan de los contratos de adhesión. Ah, Lisa, Lisa, estoy completamente herido. Pobre de mí, querida, solo con mi terror entre los códigos, estudiando derecho con carne de presidio, negando al cielo entre muchachos gordos que creen firmemente en los rinocerontes, pensando siempre en encontrar un bar en donde, si quitáramos las mesas, quepan la madrugada y tú junto a mis ojos. Pobre de mí, que soy marxista y me como las uñas, que amo los suaves garfios de la arena, las palabras del mar y la simplicidad de las gaviotas, que odio los bancos, las inyecciones de complejo B, la nocturna crueldad de los motociclistas que lanzan rudas piedras al ángel de los sueños. Pobre de mí, querida, pobre de mí, pobre de este muchacho que nunca hirió a los árboles, a quien todos exigen estos días que lea amablemente a Jelinek, que se acueste desnudo con las tarifas aduanales y así jure ante el viento que el juez es superior al asesino. Ah, Lisa, Lisa, estoy completamente herido. Bien, estamos leyendo al poeta salvadoreño Roque Dalton, quien nació en San Salvador, en la capital, en mayo de 1935, y murió asesinado 40 años después. De todas formas, a pesar de eso, creemos que el tiempo, como dice Silvio Rodríguez, está a favor de los pequeños, ¿no es cierto?
Al heroico pueblo del Salvador. Y a mi hermano querido, mártir y poeta de la revolución de Latinoamérica, Roque Dalton. De los desnudos, de los olvidados, el tiempo está a favor de buenos sueños, y se pronuncia El Salvador y el tiempo, la suma del coraje, se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje,
se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. De secreto la oscuridad del mundo es compañera, preparadora de duro esqueleto. Que deberá nacer del alba nueva. Por la loma y por el valle viene quemando la alegría. Y por la loma y por el valle viene quemando la alegría. Y por la loma y por el valle viene quemando la alegría. Y por la loma y por el valle viene quemando la alegría. Y Roque y los demás están atentos con la absorta pupila de lo eterno. Dando voces de amor a cuatro vientos y apurando las ruinas del invierno. Las cúspides del mundo y colosal se eleva y borda con mil estrellas para mundo. Y colosal se eleva y borda con mil estrellas para mundo. Y colosal se eleva y borda con mil estrellas para mundo. Y colosal se eleva y borda con mil estrellas para mundo.
Después de tantas horas de caminar, sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo, hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: «Son como las 4 de la tarde». Ese alguien es Melitón. Junto con él vamos Faustino, Esteban y yo. Somos 4. Yo los cuento. 2 adelante, otros 2 atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo, somos 4. Hace rato, como a eso de las 11, éramos 20 y tantos. Pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más que este nudo que somos nosotros. Faustino dice, puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas y pensamos, puede que sí. No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar, se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello. Aquí así son las cosas. Por eso a nadie le da por platicar. cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más y las buscamos con los ojos, pero no hay ninguna más, no llueve. Ahora, si se mira el cielo, se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos, a toda prisa. El viento, que viene del pueblo, se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros, y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve, Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andando. Se me ocurre eso, de haber llovido, quizás se me ocurrieran otras cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho no vi llover nunca sobre el llano, lo que se llama llover. No, el llano no es cosa que sirva. No hay ni conejo, ni pájaro, no hay nada, a no ser unos cuantos huizaches, tres peleques y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas. A no ser eso, no hay nada. Y por aquí vamos nosotros, los cuatro a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle, viéndolo a toda hora con la 30 amarrada por las correas. Pero los caballos son otro asunto. De venir a caballo, ya hubiéramos probado el agua verde del río y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos. Pero también nos quitaron los caballos, junto con la carabina. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le resbalaban a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros y luego que sienten la tatema del sol corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol, Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la sembráramos. No dijeron, del pueblo para acá es de ustedes. Nosotros preguntamos, ¿el llano? Sí, el llano. Todo el llano grande. Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos, que queríamos lo que estaba junto al río, del río para allá, donde están esos árboles llamados sabinos, y las paraneras y la tierra buena, no este duro pellejo de vaca que se llama el llano. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con nosotros. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo: no se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. Es que el llano, señor delegado, son miles y miles de yuntas, pero no hay agua, ni siquiera para hacer un buche hay agua. Y el temporal, nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. En cuanto allí llueva, se levantará el maíz como si lo estirasen. Pero, señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del llano. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla, y ni aun así es positivo que nazca nada. Ni maíz ni nada nacerá. Eso, manifiéstenlo por escrito, y ahora váyanse. Es al latifundio el que tienen que atacar, no al gobierno, que les da la tierra. Espérenos ustedes, señor delegado, nosotros no hemos dicho nada contra el centro, todo es contra el llano. No se puede contra lo que no se puede. Eso es lo que hemos dicho. Espérenos usted para explicarle. Mire, vamos a comenzar por donde íbamos. Pero él no nos quiso ir. Así nos han dado esta tierra. Y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo, para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de aquí, ni sopilotes. Uno los ve allá, cada y cuando, muy arriba, volando a la carrera, tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido, donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando. Melitón dice, esta es la tierra que nos han dado. Faustino dice, ¿qué? Yo no digo nada, yo pienso, Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así, el calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza, y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? Aquí no hay nada, ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos. Melitón vuelve a decir, servirá de algo, servirá aunque sea para correr yeguas. ¿Cuál es yegua? Le pregunta Esteban. Yo no me había fijado bien en Esteban. Ahora que habla, me fijo en él. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo, y debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina. Sí, es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Yo le pregunto, oye, Esteban, ¿de dónde pepenaste esa gallina? Es la mía, dice él. No la traías antes, ¿dónde la mercaste, No la merqué, es la gallina de mi corral. Entonces te la trajiste de bastimento, ¿no? No, la traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer, por eso me la traje. Siempre que salgo lejos, cargo con la gallina. Allí escondida se te va a ahogar. Mejor sácala al aire. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Luego dice, estamos llegando al derrumbadero. Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él va mero adelante. Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y la zangolotea cada rato para no golpearle la cabeza contra las piedras. Conforme bajamos, la tierra se hace buena. Sube polvo desde nosotros como si fuera un atajo de mulas lo que bajara por allí, pero nos gusta llenarnos de polvo. Nos gusta, después de venir durante 11 horas pisando la dureza del llano, nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. Por encima del río, sobre las copas verdes de los sabinos, vuelan parvadas de chachalacas verdes. Eso también es lo que nos gusta. Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí junto a nosotros, y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. Le desata las patas para desentumecerla. Y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepemezquites. Por aquí arriendo yo, nos dice Esteban. Nosotros seguimos adelante, más adentro del pueblo. La tierra que nos han dado está allá arriba. Esto es un cuento de Juan Rulfo, el mexicano. El cuento se llama Nos han dado la tierra y es del libro El llano en llamas. Juan Rulfo, contemporáneo y vecino de Roque Dalton. Como abro el programa Libro Desordenadamente, había anunciado que iba a leer algo de Rulfo, y me parece que este era el lugar para leerlo. Entre la canción de Silvio y este poema de Roque Dalton que se llama Lo que me dijo un anarquista adolescente. No matéis a los curas, pueblos que despertáis y caéis en la cuenta de la estafa más grande que edad alguna oliera. Por el contrario, estimulad su cría, cebadlos uno a uno con esmero acucioso. Así podréis ir luego montados en curas gordos al trabajo. La gasolina siempre tiende a subir. Dejarlos amarrados a la puerta del bar, decir, oh desdeñoso ancestro que os resurge, que el vuestro está más brioso que los otros mostrencos. Los domingos llevaremos a los niños a las carreras de curas, único juego de azar que será permitido, en las cuales brillarán los descendientes pur sang de los obispos. Habrá curas de tiro y carga, curas trotones, curas sementales, y tendrán los establos olor a santidad. Los curas inservibles serán embalsamados y vendidos como adornos de salón. La tonsura podrá servir de cenicero. Y ahora, después de tanta política, escuchamos un poema de amor de Roque Dalton.
Que ampliaron el canal de Panamá son los guanacos, los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California.
Son los guanacos,
los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México,
Honduras, Nicaragua.
Por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos.
Los siempre sospechosos de todo. Permito remitirle al interfecto por esquinero sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño de Ribete, Santanegro, para variar del barrio La Cruz. Las que llenaron los bares y burdeles de todos los puertos, haciendas y capitales de la zona.
Los sembradores de maíz en plena selva extranjera.
Los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte. Los primeros en sacar el cuchillo.
Los reyes de la página roja.
Los que nunca sabe nadie de dónde son.
Los mejores artesanos del mundo. Los que murieron de paludismo en el infierno de las bananas. Arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados,
los hacenlo todo, los véndelo todo, los cómelo todo,
los tristes, más tristes del mundo,
mis compatriotas. Mis hermanos, los arrimados, los mendigos, los marihuaneros,
guanacos, hijos de puta,
eternos indocumentados,
los hacenlo todo, los véndelo.
Patriotas, mis hermanos.
Poema jubiloso. En mi patria hecha para probar catapultas y trampas, vive esa suerte de mujer que amo. Ah, cómo brota de la mañana tímida mi mujer, herida en su niñez por el mar menos pensado, por el mar platicador y soberbio que no depone la esperanza contra ciertas virginidades caóticas. Ah, cómo surge mi mujer que conserva en un saquito el corazón y una vértebra de sus padres moribundos. Ah, cómo luce mi mujer de poros voraces donde darse cita en ciertas tardes incendiadas por los flamboyantes del tedio. Ah, cómo sirve mi mujer guerrera y acechada, poblada de húmedas culebras que alivian a las grandes bestias polvorientas. Ah, cómo compromete mi mujer que vive sin avisarme, que se gana el pan con el rubor de la gente, directora de grandes llamas esclava, de maestros enclenques que huyeron desesperados al conocer la preñez de mi madre. Mi mujer es la más gloriosa retórica de esta patria, donde no morirá jamás Balzac o Copérnico, ni los comunistas estrangulados ostentarán sus descomposiciones en los escaparates por el incendio del Reichstag. Mi mujer es la conversación de los peces bajo la luna, el fervor de quien pintó las manchas del leopardo, los sabores del pan armado de pregones, la prohibición de una nueva ley contra los crepúsculos. Sus ojos inundados de eficacia estimulan el llanto de los 12 mejores candelabros del mundo, pues entre olas pétreas, entre orquestaciones de caracoles penosamente edificados, ha puesto a descansar sus espumas de pena. Su sangre bella y brutal solo está limitada por los halcones, por ciertas grietas en el sonido de los dados rojos y por los pistilos de la azucena horadando las partituras del ciego. Sus enfermedades son cuadros de jóvenes pintores franceses estacionados en la decadencia del mirto, en las aleluyas de la cábala o en la ternura final de los asesinados junto a un río de yeso. Sus cabellos son firmes bailarines de oro quemándose, hilos fundamentales del mediodía robados por el huracán, incendios sorprendidos, truncados por el pudor en el fondo de la memoria. Su cuerpo es todas las cosas. Mi mujer se llama Jimena, o Conejito Celeste, o simplemente Muchacha, y la conocí hace 5 minutos. Y una muy cortita para terminar, que se llama El amor. El amor es mi otra patria, la primera, no la de que me ufano, la que sufro. Bien, y nos estamos yendo con bastante Rocky Dalton y un poquito de Rulfo y algo de Silvio y otras músicas y las voces que nos acompañaron, como la de Cortázar. El programa se llama Lejos del Centro, el operador es Nacho, Candela y Agustina hacen la producción. Ahora viene Rap Todo Terreno, así que quédense en Futura y nos vamos escuchando algo sobre Roque y El Salvador. Chao.
Al poeta salvadoreño Roque Dalton. Llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado. Llegaste temprano al ron fraterno, a las revoluciones.
Pulgarcito de poeta que se escapa y me cosquilla, tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Alegría de una tierra que se quita las fronteras, se desnuda las caderas, las volcánicas centrales de la luz.
Cada vez que te arrancaban del mundo, no había calabozo que te viniera bien. Asomabas el alma por entre los barrotes, y no bien los barrotes se aflojaban turbados, aprovechabas para librar el cuerpo. Usabas la metáfora ganzúa para abrir los cerrojos y los odios con la urgencia inconsolable del que quiere regresar al asombro de los libres.
Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. El año 32 él no vivía y yo lo vi contando sus historias de futuro, iba entre mil. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi.
Le tenías ojeriza la pureza porque sabías cómo somos de impuros, cómo mezclamos sueños y vigilia, cómo nos pesan la razón y el riesgo. Por suerte eras impuro, evadido de cárceles y cepos, no de responsabilidades y otros goces, impuro como un poeta, que eso eras, además de tantas otras cosas.
Pobrecito, los poetas ven visiones, son daltones, donde hay hueso ven marrones, territorios prometidos como un sol. Tan bracito su poesía se levanta en los sensuales laberintos marsupiales y reparte polen rojo, se abre en flor.
Ahora recorro tramo a tramo nuestros muchos acuerdos, y también nuestros pocos desacuerdos, y siento que nos quedan diálogos inconclusos, recíprocas preguntas nunca dichas, malentendidos y bienentendidos que no podremos barajar de nuevo. Pero todo vuelve a adquirir su sentido si recuerdo tus ojos de muchacho, que eran casi un abrazo, casi un dogma.
Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Era el año 2000, ya él no vivía y yo lo vi. La muerte equivocada lo llevó y él anda aquí. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi.
El hecho es que llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado, al ron fraterno, a las revoluciones. Pero sobre todo llegaste temprano, demasiado temprano, a una muerte que no era la tuya y que a esta altura no sabrá qué hacer con tanta vida.
Pulgarcito de poeta que se escapa y me cosquilla, tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Crece armado de esperanza, desentierra lo perdido, le hace un hijo de sonido al silencio de ese pueblo que es maestro de sus sueños, que se escapa y nos coquilla tan sin miedo, tan sin silla, que se escapa y nos coquilla tan sin miedo, tan sin silla, tan amado, tan armado, tan de todos al